Y es el enorme placer de presentarles una vez más aquí en Fuentes Confiables a Eduardo Botinelli para dar comienzo a este año 2018 en materia de encuestas aquí en Universal. Eduardo, el gusto de saludarte, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Aldo. Un gusto estar acá y arrancando.
Exactamente, y con una gran expectativa porque estamos arrancando el año en materia de encuestas, un año importante en materia política que va a tener muchas definiciones. Previo al año electoral, no, pero es importante ver cómo está posicionada la gente en varios temas que no solamente pasarán por lo estrictamente político electoral. Pero hoy, como ya les adelantamos, desde hoy y todos los viernes a las 8 de la mañana, aquí en Universal, en Fuentes Confiables, tendremos este espacio de análisis y encuestas de Factum. Hoy, con la difusión en primicia de la encuesta nacional Factum de fin de año del año pasado, ¿no? Con la presentación y el análisis del sociólogo Eduardo Botinelli, Eduardo, que está con nosotros. Sobre el estado de la competencia por partidos. Y la pregunta que ustedes han hecho es, y nos metemos ya en el tema, previo a algún tipo de comentario que tú quieras hacer con respecto a las características de esta encuesta, la pregunta es, ¿qué votarían los uruguayos si hubiera elecciones el próximo domingo?
Sí, bueno, primero hay una aclaración bastante obvia, pero que siempre la tenemos que hacer, que es que es conocido que el próximo domingo no hay elecciones. Uh-huh. Porque siempre hay que considerar esa intención de voto que nosotros medimos sistemáticamente, que se mide la intención de voto a los partidos, dentro de un periodo interelectoral como un insumo más. Ajá. O sea, una evaluación del humor de la gente al momento y no entenderlo como una predicción de lo que puede pasar o lo que podría pasar o producirse en el 2019. Es decir, no se trata de estar pronosticando un resultado electoral, sino de medir lo que decía, el humor de la gente, el estado de ánimo en relación con los partidos que ha ido variando en este periodo, cuáles son las preferencias y los cambios que se observan en relación a esas preferencias que se expresan con respecto al voto en 2014 o incluso, como lo vamos a estar trabajando, 5 años atrás. Es decir, uh-huh, ir viendo los movimientos y las comparaciones que podemos ir analizando. Uruguay es un país que tiene un sistema de partidos muy estable, que tiene pocas novedades, y se sabe entonces cuáles son los principales partidos. Ahora tenemos el Partido de la Gente como novedad, uh-huh, pero lo que no se sabe, a ciencia cierta por lo menos, y hay algunas dudas, es quiénes pueden ser los candidatos. O sea, hay varias especulaciones, hay cierta incertidumbre. Tampoco estamos en una campaña electoral propiamente dicha, es decir, la campaña electoral no es solamente ese tramo que se conoce como campaña electoral, pero no estamos dentro del calor de una campaña electoral. Estamos a 1 año y 8 meses de las próximas elecciones nacionales y además hay que sumar que antes de esas elecciones nacionales están las elecciones internas. Así que falta mucho para, uh-huh, las próximas elecciones y en el medio hay varias decisiones que se van a ir tomando.
Bueno, pero Eduardo, hay un tema que me parece importante también marcar para el contexto de todos estos hechos, ¿no? Antes de entrar con los números, ¿no? ¿Cómo afectan habitualmente los diferentes episodios que se dan en la actividad política, en sus alrededores, ¿no? Los anuncios que hacen los partidos o los potenciales candidatos, en un momento en el cual, por ejemplo, las denuncias que se hacen con el tema de las contrataciones de familiares, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo afecta todo esto?
Bueno, eso es un elemento muy importante y a veces se presta para mucha confusión. Como decíamos, Uruguay tiene un sistema de partidos que es muy estable, pero también tiene un electorado relativamente estable. Eso no quiere decir que no haya cambios, uh-huh, ¿no? Pero sí que hay una estabilidad. Sí. Entonces, lo que nosotros hemos visto con el paso de los años y de analizar los movimientos de la opinión pública es que salvo que haya episodios muy relevantes, muy fuertes, no hay cambios bruscos en la intención de voto de un trimestre a otro. Es decir, no se dan rápidamente, uh-huh, claro, movimientos, salvo que los hechos sean muy fuertes. Entonces, ahí hay que entender que los procesos de la intención de voto son acumulativos. Es decir, decidir a quién votar o dejar de votar tiene raíces profundas en términos ideológicos, en cómo entender la vida en el más amplio sentido del término, ¿no? Entonces, la intención de voto no se mueve sustancialmente por hechos puntuales, sino más por procesos acumulativos. Es decir, la opinión pública es mucho más estable de lo que en general se cree.
Bien, ¿qué te parece si antes de ir a los números, que es lo que la gente está esperando, vamos a ver, explicar en qué consiste la encuesta,
básicamente? Bien, ¿no? Primero entonces vamos a aclarar lo que es la ficha técnica, ahora resumida, pero la ficha técnica completa La pueden encontrar en el portal de Factum, que es factum.ui, y en 970 Universal. Entonces, brevemente lo que podemos decir es que los datos que vamos a presentar son de la encuesta nacional Factum del cuarto trimestre de 2017. Se realizó entre el 23 de octubre y el 7 de diciembre de 2017. Es una encuesta que abarca todo el país, urbano y rural, sobre 1.873 casos, de los cuales, ahí nosotros estamos combinando, lo hablamos en alguna nota anterior, sí. Estamos combinando dos técnicas simultáneamente, que son 936 casos de telefonía fija y 937 de telefonía celular. El margen de error estadístico máximo es de más o menos 2,3%. Y la pregunta que le hacemos, que es la habitual que realizamos para medir esta intención de voto a los partidos, es: imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo. ¿A qué partido político votaría?
Bien, bien, aquí ya está presentada la encuesta, o sea que vamos ya mismo a los números, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el escenario que ustedes pudieron leer y qué es lo que nos puedes decir a continuación? A ver.
Bueno, lo primero es el dato central de esto, que es que cuáles son la intención de voto para cada uno de los partidos. El Frente Amplio aparece con 34%, uh-huh. El Partido Nacional 31%, el Partido Colorado 7%, el Partido de la Gente o Partido de Novik 7%, el Partido Independiente 5%, Unidad Popular 2%, y el voto en blanco, anulado, los indefinidos y otros partidos suman 14%.
14%. ¿Me permitís repetirlo entonces? ¿Sí? Frente Amplio 34%, Partido Nacional 31%, Partido Colorado 7%, Partido de la Gente, Partido de Novik, ¿no? 7%. Partido Independiente 5%, Unidad Popular 2%, voto en blanco y anulado, indefinidos otros 14%. Eduardo, ¿y cómo ha sido la evolución de la intención de voto en el último año? Con todo lo que ha pasado, ¿no? El caso Sendic, el tema de ANCAP, el caso de Bascú y otros hechos que se han dado en lo que va de este gobierno.
Bueno, el Frente Amplio osciló en este año, año y medio, que estamos midiendo, en una banda que va del 29 al 35%. Es decir, desde comienzo del 2016, que estaba en este pico de 35%, después fue oscilando. Uh-huh. Durante un año estuvo en lo que decimos la parte baja de esa, uh-huh, de esa franja en la que osciló, es decir, estuvo entre el 29 y el 31, pero en el segundo semestre del año pasado, ¿no?, del 2017, empezó un repunte, por lo menos un primer repunte que pasó a 33 puntos, de 31 a 33, y después tiene otro pequeño crecimiento ahora a 34, que hay que ver si se termina sosteniendo. Este crecimiento, ese primer crecimiento que marcaba en el tercer trimestre del año, o sea, cuando comienza el segundo semestre, se coincide con la renuncia de Sendic. Y eso es lo que entendemos que fue decodificado, uh-huh, por una parte relevante de ese electorado Frente Amplista, que en principio estaba muy desconforme y no manifestaba la intención de voto, como una buena señal del Frente Amplio. Después podemos analizar si fue, uh-huh, o no el Frente Amplio quien logró la solución, pero lo que la gente entendió fue que el Frente Amplio, sí, lo resolvió más o menos bien, después de haber sufrido durante un tiempo importante, penalizado en la intención de voto, el episodio, el caso Sendic, el caso ANCAP. El caso del Partido Nacional estuvo durante el 2016 en torno al 25%, y después en el primer semestre de 2017 tuvo un ascenso sistemático, primero a 30 y después a 33%, es decir, sobre el segundo trimestre del año pasado marcó el mejor momento, llegando incluso a ubicarse por encima del Frente Amplio. Es decir, el mejor momento del Partido Nacional y el peor momento del Frente Amplio, uno de los peores momentos del Frente Amplio, se da en el segundo trimestre del 2017. Sin embargo, después de eso, cae a 31, que lo mantiene hasta el cierre del año. Lo que hay que ver ahora es cómo decantan en la opinión pública los casos estos de discusión que se están dando en torno al Partido Nacional. Uh-huh. Y luego tenemos, bueno, que el Partido Colorado, pese a la indefinición de liderazgo consolidado que está teniendo, aparece estable en el periodo. Es decir, antes de la salida de Bordaberry y después de la salida de Bordaberry, o del anuncio de Bordaberry de no ser candidato, no movió sustancialmente la intención de voto al Partido Colorado. Entonces, lo que vemos es que en ese entorno, de entre 6 y 8 puntos, que es lo que se ha movido, es donde se encuentra el núcleo duro del Partido Colorado. O sea, sin duda, es muy importante para el coloradismo cómo se vayan definiendo las candidaturas y los alineamientos que se den internamente y las señales que se den hacia afuera. Por su parte, el Partido de la Gente, el Partido de Novik, inició el año pasado con una adhesión al 9%, pero después se ha mantenido estable en el orden del 7%. En tanto, partido nuevo y con un liderazgo también nuevo, lo que arrojen las próximas mediciones es fundamental para ver el nivel de perspectivas que puede tener este nuevo actor político electoral. Y finalmente, en el periodo se aprecia la consolidación tanto del Partido Independiente, que se ha ubicado en torno al 5% sistemáticamente, sostenidamente, como de Unidad Popular, que también sistemáticamente y sostenidamente se ubica en el 2%.
Uh-huh. Ahora, Eduardo, este escenario sería el de corto plazo, ¿no? Uh-huh. Y si comparamos resultados con respecto a las elecciones pasadas.
Bueno, si lo comparamos con los resultados de las elecciones de 2014, también hay datos muy importantes. El Frente Amplio recoge 14 puntos menos respecto al 48% que recogió en las elecciones pasadas.
14 puntos menos. ¿No?
El Partido Nacional está en el mismo nivel de lo que votó en 2014. Es decir, no recoge caída, no quiere decir tampoco que hoy quienes se inclinan a votarlo sean los mismos que ya lo votaron, pero sí sostiene su nivel de electoral, que no es menor porque en general tiende a haber caídas. Después vamos a hacer otro análisis para explicar un poco qué puede significar esto, ¿no? El Partido Colorado baja de 13% que tuvo en la elección de 2014 al 7%, ¿sí? Pierde casi la mitad y claramente es un nuevo síntoma de la situación crítica que se encuentra la colectividad colorada. Es decir, hay que abrir también un paréntesis en esto, que es que la aparición del Partido de la Gente y de Novik afectó fundamentalmente al Partido Colorado, y cómo se desarrolla este fenómeno es uno de los puntos que hay que analizar. Y luego tenemos el Partido Independiente, que sube de 3 a 5 puntos respecto a las elecciones, o sea, hay un salto de 2 puntos porcentuales y alcanza el máximo histórico, es decir, un registro que no es único.
Sino máximo histórico el Partido Independiente.
Sí, por lo menos desde que existe, sí, y se mide en las encuestas de opinión pública de Factum, es el nivel más alto que ha tenido. Y lo que es importante, porque una cosa es que en un momento llegue al 5% y otra cosa es que sistemáticamente a lo largo de un año mida lo mismo, ¿no?
Claro.
Lo mismo o similar sucede con Unidad Popular, que obtuvo el 1% y sistemáticamente está recogiendo 2% a lo largo del año.
Bueno, Eduardo, ¿y cómo comparar con lo que pasaba hace 5 años, ¿no? Para estar también frente a un año de definiciones políticas, porque no es el año electoral.
Claro, bueno, lo que estamos midiendo es con respecto a fin del 2012, sí, sí, sí. Es decir, el mismo punto interelectoral con respecto a hace 5 años, ¿no? Y esa es otra forma que podemos ver los movimientos en la opinión pública. Si comparamos los datos del último trimestre del 2012, o sea, hace 5 años, con los actuales, vemos los siguientes movimientos. El Frente Amplio tiene una caída importante en estos 5 años. Uh-huh. O sea, en el 2012 se encontraba en el 42% y hoy está en el 34%, es decir, 8 puntos menos que hace 5 años. El Partido Nacional está en un mejor momento que hace 5 años, obtiene 7 puntos más. Es decir, en 2012 recogía 24% y hoy está en 31%. Uh-huh. El Partido Colorado estaba en 16% hace 5 años y hoy está en 7%. O sea, es lo que hablábamos hoy, claro, que confirma, sí, el mal momento del Partido Colorado. El Partido Independiente recogía 3 puntos más que hace 5 años. ¿Sí? Y finalmente la Unidad Popular recoge un punto adicional a lo que registraba hace 5 años. Lo que hay que tomar o sumar, además, es la irrupción de Novik y el Partido de la Gente, que no estaba hace 5 años y hoy recoge 7. Es decir, hay algunos de los movimientos que nosotros, claro, estamos viendo, sí, por lo menos del ala tradicional, mínimamente en el Frente Amplio, que tiene una explicación también en la irrupción de Novik, ¿no? Pero además tenemos dos lecturas más. Es decir, una es que hay un crecimiento de los partidos no tradicionales o los partidos menores, ¿no? Mientras hace 5 años el Partido Independiente y la Unidad Popular sumaban apenas por encima del 2%, hoy llegan al 7%.
Es un cambio importante.
Eso es un cambio importante porque puede, o sea, si esto se consolida, puede cambiar la composición del Parlamento en términos de la presencia que tienen estos partidos no tradicionales o menores. La segunda lectura es que el Frente Amplio se ubica 8 puntos por debajo que hace 5 años y la suma del Partido Nacional y del Partido Colorado se ubica 2 puntos por debajo. Es decir, esas pérdidas que vemos del Frente Amplio y de los partidos tradicionales sumados son captadas por los partidos menores y por Novik. No hay en este momento un crecimiento de los indecisos ni de los refractarios con respecto a 5 años atrás. Es decir, el descontento o la indefinición de la gente es muy similar. Entonces los movimientos se dan con los partidos menores y con Novik en la cancha, ¿no? Entonces, si a los partidos tradicionales nosotros le sumamos lo de Novik, que es en el espectro ideológico, que puede estar más cercano, entonces esa área aumenta 5 puntos con respecto a 2012. ¿No? Entonces, o sea, si nosotros sumamos lo de Novik a los partidos tradicionales como si fueran un conjunto, están 5 puntos por encima de lo que estaban hace 5 años y el Frente Amplio hoy está 8 puntos por debajo de lo que estaba hace 5 años.
Ahora, Eduardo, con todos estos números que tú has planteado, estos escenarios, vamos a las conclusiones que podemos extraer de todo esto.
Bueno, lo que vemos claramente es que la intención de voto por partidos muestra algunas permanencias y algunos cambios. Se consolida el retorno del Frente Amplio como partido con mayor intención de voto, es decir, hubo un trimestre donde apareció en segundo lugar. Se aprecia una nueva mejora, muy leve, pero digamos es un segundo crecimiento en la intención de voto, ubicándose con el 34%. Está en el mejor nivel del último año y medio, aunque todavía muy lejos de lo registrado anteriormente. Se aprecia que, de acuerdo a la evolución de los datos, el peor momento para el Frente Amplio parece haber pasado. Si bien aún está en dificultades en términos de intención de voto, como veíamos cuando lo comparamos con 5 años atrás o con las elecciones, ha recuperado casi todo lo que perdió durante el 2016 y primer semestre del 2017. El Partido Nacional se sostiene en el 31%, luego de haber tenido una caída de 2 puntos, es decir, había llegado a 33%. Y en el año 2017 el Partido Nacional osciló entre el 30% y el 33%. Luego tenemos que, pese a la indefinición de liderazgos consolidados, el Partido Colorado aparece estable en el periodo, oscila entre los 6 y los 8 puntos, o sea, 7% actualmente, está en el medio de esa franja en que se ha movido. Y en ese entorno, perdón, se muestra el núcleo duro, ¿no? Es decir, no. Lo que hoy el Partido Colorado está recogiendo es el núcleo duro y la falta de esa consolidación de liderazgos hace que no tenga en este momento un crecimiento importante. Sí. Después tenemos el Partido de la Gente, el Partido de Novik, que inició el año pasado con una adhesión del 9%, pero luego se ha mantenido estable en el orden de 7%. Y bueno, como fenómeno nuevo, es necesario esperar qué movimientos registra en los meses venideros para ver justamente cómo se posiciona. También se consolida el Partido Independiente en el 5%, muy por encima de las elecciones pasadas y muy cercano tanto de Novik como del Partido Colorado. Unidad Popular logra consolidar el 2%, que es mucho más lo obtenido en 2014. Lo que hay que ver es si la encuesta está recogiendo acertadamente, digamos, en la elección pasada, sí. Hay que ver si termina consolidándose ese crecimiento, que parece ser muy, muy sostenido. Entonces, en definitiva, lo que nosotros vemos es que el escenario preelectoral todavía presenta ciertas incertidumbres, lo hablamos, todavía falta definiciones importantes en temas candidaturas, en temas posicionamientos internos, y se muestra altamente competitivo, a la espera de definiciones trascendentales en todos los partidos, los bloques políticos que pueden modificar la situación actual. Entonces, resta todavía mucho tiempo para las próximas elecciones, pero el escenario parece consolidarse con el Frente Amplio liderando la intención de voto, el Partido Nacional como principal contrincante. El resto de los partidos tienen como desafío lo que es la consolidación y el crecimiento. Y específicamente, el Partido Colorado se encuentra en un momento que es clave para buscar un liderazgo que le permita intentar una recuperación.
Bueno, muy bien, Eduardo. Hasta aquí la primera encuesta del año 2018. Vamos a reiterar una vez más que los datos que surgen son Frente Amplio 34%, Partido Nacional 31%, Partido Colorado 7%, Partido de la Gente, Partido de Novik, 7%, Partido Independiente, 5%, Unidad Popular, 2%, Voto en Blanco, Anulado, Indefinidos, otros, 14%. La transcripción de todo este análisis que hizo Eduardo para ustedes y los datos gráficos, bueno, ya los vamos a tener en segundos nada más en el nuevo portal digital de Factum, www.factum.uy, y en 970universal.com. Bueno, Eduardo, ha sido un gusto realmente.
Un gusto, Aldo.
Y la semana que viene.
La semana que viene vamos a estar con los 3 años del gobierno de Vázquez. Y bueno, ver un poco, no solamente el gobierno, sino su estilo y de paso, el último episodio.
El último episodio que indudablemente también ha sido por demás llamativo, ¿no? Ese escenario de discusión del presidente en la calle con un grupo de productores. Así que la semana que viene la seguimos. Ha sido un gusto, Eduardo.
Un gusto, Aldo.
Que lo pases muy bien.